Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo. Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo. Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. No sale huevos de araña, con araña me los...
Aguardiente para llover.
Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca. A una pelota negra con una negra en pelota.
Aguardiente para llover.
Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el...
Aguardiente pa'l chofer.
Esta canción que escuchamos lleva por título Aguardiente pa'l chofer, música típica de Antioquia. El cantante es Joaquín Bedoya, quien lanzó este tema musical hace más de 20 años. Un cantante del municipio de Envigado, intérprete de este género parrandero, conocido por canciones como esta que escuchamos, u otros títulos como Llegaron las Gutiérrez y Échele Agua a la Sopa. Joaquín falleció el 21 de noviembre, un día como hoy, en el 2014, a la edad de 71 años, a causa de un cáncer. Lamentable pérdida para esta música típica de nuestras tierras antioqueñas, por eso queremos hacer hoy este homenaje aquí desde Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Y a propósito, pues hoy, María Camila, se conmemora el Día Mundial de la Televisión.
Un cordial saludo, John, y a todos los oyentes. Esta fecha se celebra desde el 21 de noviembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad, desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales.
Bueno, el Día Mundial de la Televisión, un medio de comunicación que la verdad entretiene a muchos, entre ellos a muchos colombianos. Bueno, en los últimos días se han aprobado importantes proyectos de ley y se han realizado debates que queremos hoy resaltar en nuestro bloque informativo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la información de los últimos días en la Cámara de Representantes para hoy, domingo 21 de noviembre, en este bloque de noticias. La plenaria de la Cámara hundió en segundo debate el proyecto de acto legislativo que buscaba regularizar el consumo de marihuana de uso recreativo para adultos. Los detalles de esta información con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Con 71 votos por el sí y 46 por el no, la plenaria de la Cámara aprobó la proposición de archivo del proyecto de acto legislativo número 002 que busca modificar el artículo 49 de la Constitución y regularizar el uso del cannabis en adultos. El representante Erwin Arias, uno de los proponentes del archivo, explicó lo siguiente.
Esto no es ninguna ley estatutaria que quiere reglamentar el uso del cannabis recreativo. Eso es mentira. Ese hashtag de regularicemos ya es falso. Porque, ojo, alerta que aquí lo que quieren es constitucionalizar la marihuana. Óigase bien, primer país en el mundo que va a meter la marihuana en la Constitución.
Al final, el representante Juan Carlos Lozada, ponente de la iniciativa, defendió su tesis.
Este es un proyecto de la mayor importancia. Este es un proyecto que empieza un nuevo camino de lucha contra las drogas. Hay que decir aquí que si hay una política internacional absolutamente fallida, es justamente la política prohibicionista de lucha contra las drogas, doctor Luciano Grisales. En el mundo entero, año tras año, el consumo no para de crecer a pesar del prohibicionismo convertido él en política internacional.
Sin embargo, la plenaria consideró que no están dadas las condiciones en Colombia para aprobar un proyecto de esta envergadura. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
El uso de sustancias estéticas prohibidas como biopolímeros dejaría de hacerse de manera libre, sin regulación, y generará una pena punitiva para quien cause daño con su uso, como lo plantea el proyecto de ley que se aprobó en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Ángela Cuervo con los detalles.
Este es otro proyecto que estaba en deuda con la sociedad, pues se hace necesario proteger a mujeres y hombres víctimas de los malos procedimientos estéticos, como lo indica el representante José Daniel López.
¿Qué es lo que propone este proyecto de ley o esta ponencia que es unificadora de los proyectos de ley? Básicamente atender un problema que es de naturaleza social y de salud pública relacionado con una mala práctica en materia de cirugías y procedimientos estéticos que ha venido agarrando carrera. Personas, tanto mujeres como hombres, en su mayoría mujeres, pero también hombres, son víctimas de personas inescrupulosas, generalmente ni siquiera, digamos, médicos o cirujanos acreditados, sino en muchos casos personas sin la formación apropiada, que implantan en partes del cuerpo, glúteos, senos, labios, entre otros, sustancias modelantes no permitidas por la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional.
Además, se hace un reconocimiento a las víctimas que por desconocimiento sufren las consecuencias y aún así, no por ello el sistema de salud se debe oponer a prestarles atención médica para corregir estos errores o limitar las consecuencias. Para el segundo debate se seguirá trabajando en el tipo penal que tendrá el uso de estas sustancias prohibidas. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Con el objetivo de establecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, se aprobó en la Comisión Sexta de la Cámara el primer debate de esta iniciativa. Informa Claudine Roca.
La representante María José Pizarro del Partido Decentes aseguró que este proyecto va a garantizar la construcción de una identidad nacional con base en las raíces culturales e históricas para la participación de los grupos étnicos y afrodescendientes en la creación del contexto colombiano actual. Así lo manifestó la representante Pizarro, ponente del proyecto.
Lo que busca entonces este proyecto de ley es que la historia que se imparte en los colegios no solamente cuente la historia de la conquista, de la colonia, que pasaba a veces muy tangencialmente por la historia de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Realmente todos recordaremos que cuando estábamos en el colegio a duras penas si nos enseñaban algunos elementos y la ubicación geográfica de algunos pueblos y nos decían llegaron los barcos de esclavos a nuestro país, sino que nosotros podamos darle todo un reconocimiento a sus lugares de origen.
Esa iniciativa de ley será avalada por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura, donde se destinarán fondos para facultades o departamentos universitarios de investigación histórica que permitan financiar estudios e investigaciones de la historia de las comunidades ancestrales. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca dictar las normas que se rigen para el ejercicio de la profesión de desarrollo familiar en nuestro país. Información con William Oliveros.
Buenos días, John. El desarrollo familiar es una profesión de las ciencias sociales que tiene como objeto formar un recurso humano con capacidad y habilidades para comprender la realidad familiar e intervenir la problemática de las familias colombianas. Este proyecto de ley logrará contribuir a la formulación de políticas públicas y diseñar alternativas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y la de cada uno de sus miembros. Esto nos cuenta el representante a la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, del Partido Colombia Justa Libres, sobre esta iniciativa legislativa.
Sin duda estamos ante un proyecto muy interesante que pretende reglamentar la profesión del desarrollo familiar en Colombia, expedir el código ético y deontológico de la misma y otorgar algunas funciones públicas al Colegio Nacional de Desarrollo Familiar.
Este proyecto de ley logrará además reconocer a través de la ley el desarrollo familiar como una nueva profesión en Colombia. Así lo confirma el representante Carlos Acosta, ponente de este proyecto.
Y creo que lo primero que viene a la mente de todos cuando nos hablan de una nueva profesión de desarrollo familiar es ¿por qué? ¿Qué clase de actividad es esta que requiere que haya toda una profesión nueva alrededor de los temas que estudia? Sin duda, cuando nos hablan de la definición de desarrollo familiar, nos dicen que es una actividad, una disciplina dentro de las ciencias sociales que está capacitada o que hace el estudio o trata de entender, intervenir en las dinámicas y hacer mejoramiento de las familias.
Es importante decir que el desarrollo familiar reconoce que las familias determinan un papel central en el desarrollo humano y social. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Esta semana fue aprobado en su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara el proyecto de ley con el que se dictan normas para la constitución y operación de las asociaciones campesinas y de las asociaciones agropecuarias. Asimismo, se facilitan sus relaciones con la administración pública. Informa Mónica Torrado.
Buenos días, John. En esta iniciativa se establece el marco jurídico para la constitución de las asociaciones campesinas y agropecuarias, así como de brindar seguridad jurídica a los campesinos y de facilitar sus relaciones con la administración pública. Así lo expresa el representante Rubén Darío Molano.
El objeto del proyecto es establecer el marco jurídico para la constitución, registro y operación de las asociaciones campesinas nacionales, departamentales y municipales. Segundo, disolver ese limbo jurídico en que habían caído por cuenta del concepto del Consejo de Estado. Tercero, facilitar las relaciones del campesinado con la administración pública. Y cuarto, generar espacios de participación para la planeación, implementación y seguimiento de las políticas, planes y programas públicos relacionados con el sector campesino.
El representante Molano habla del gran impacto que tiene este proyecto de ley.
Va a beneficiar a 20.000 asociaciones campesinas y agropecuarias. Es muy importante también que sepan que esto tiene el visto bueno de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a 10.000 asociaciones potenciales no constituidas por la incertidumbre legal. Esto significa 3.781.000 unidades productivas vinculadas al proceso, 3.092.000 trabajadores que están dedicados a esa actividad.
Este proyecto de ley tiene el respaldo de las asociaciones campesinas y gremiales del país. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
En la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se llevó a cabo un control político que busca capacitar a los equipos de prensa para fortalecer las herramientas periodísticas con enfoque de género y visibilizar en igualdad a las mujeres que aspiran a cargos de elección popular. Detalles de la información con Carol Rodríguez.
Así es, John, se realizó capacitación para los equipos de prensa de Cámara y Senado para brindar una mejor cobertura para el marco de las próximas elecciones 2022, señaló Yesmilicet Barraza del Partido Liberal.
Con una cobertura que realmente tenga enfoque de género, que es lo que buscamos, que realmente puedan visibilizar de una manera adecuada las campañas de todas esas mujeres que quieren participar en política en nuestro país.
Agregó Lizeth Barraza que es un compromiso que tiene la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República en el marco que se firmó con ONU de Mujeres.
Claro que tenemos para que en las próximas elecciones 2022 la participación de nuestras mujeres sea mayor.
Se busca que sea más del 20% de las mujeres en el Congreso, concluyó la representante Lizeth Barraza. Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Este fue nuestro bloque informativo con la información de la última semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, escuchamos esta canción de Mauricio Palo de Agua. Bogotá lleva por título, y es que es un homenaje a la capital del país, y la tenemos porque nuestro invitado especial es representante a la Cámara precisamente de esta ciudad de Bogotá. Es el representante a la Cámara Carlos Acosta del Partido Colombia Justa y Libres. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia.
John, muchas gracias. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes y, claro, con todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Bueno, recibimos con música de Mauricio Palo de Agua.
Sí,
Bogotá.
de la ciudad. Qué lindo. Sí, me encanta Bogotá.
Representante, bueno, hay unos temas coyunturales y además usted ha traído al Congreso unas propuestas interesantes. Una de ellas es la que tiene que ver con la reglamentación de las plataformas digitales de transporte individual de pasajeros. Ya venían dando una propuesta en el semestre anterior, se hundió de otro representante. Usted trae otra propuesta. Quiero que nos cuente representante, ¿de qué se trata? ¿Cómo trae usted estructurado este?
Gracias, proyecto? John. Más que reglamentación de las plataformas, porque creo que las plataformas no necesitan reglamentación, es una actividad privada y por lo tanto es legal. Lo que sí creo es que nosotros tenemos un modelo de transporte individual de pasajeros que se quedó en lo que era hace 25 años nuestra sociedad, y en 25 años, John, el mundo cambió. Ahora estamos interconectados, tenemos todos teléfonos celulares, la forma de relacionarnos entre las personas, ahora tenemos WhatsApp, de todo eso cambió, y lógicamente cambió la manera como nos movilizamos. Entonces yo creo que ahora las personas tienen unas expectativas diferentes y unas necesidades diferentes en cuanto al transporte individual de pasajeros. ¿Qué encontramos nosotros? Un sistema que es obsoleto, donde un conductor recoge un vehículo por la mañana, lo devuelve por la tarde, tiene que entregar un producido del día, una plata por radioteléfono, el carro tanqueado, lavado. De esa manera, no importa quién maneje el taxi, el poder siempre está en el vehículo, y especialmente en el cupo del vehículo, que es un artilugio normativo de control de la oferta. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Hombre, es imposible con ese sistema poder competir contra la modernidad, contra las nuevas necesidades de las personas, y dijimos, en vez de legalizar las plataformas, que no necesitan legalización, lo que necesitamos es tener nuevas reglas del juego, crear, modernizar el sistema individual de pasajeros en Colombia, incluyendo unas cosas muy importantes. Primero, que esté centrado en las personas, es decir, lo importante son los clientes, lo importante son los operarios, es decir, también los conductores. Segundo, que esté marcado dentro de la legalidad, o sea, que tengamos seguridad, que podamos tener un control. Y lo tercero, que tengamos información para poder tomar decisiones de movilidad en las ciudades y decisiones de políticas públicas. En este momento, por ejemplo, nosotros no sabíamos cuántos viajes de taxi se realizan en la ciudad. No tenemos idea de las frecuencias, de los usos. Entonces, se trata de tener una data anónima, por supuesto, pero que nos ayude también a tomar decisiones de política pública y de pronto también a mejorar el recaudo tributario de las ciudades.
Ah, bueno, interesante. Es una propuesta que va más allá de, como usted lo decía, de la reglamentación. ¿Qué va a pasar entonces con los conductores o los vehículos que se utilizan, que son particulares y se utilizan para ese transporte individual de pasajeros? ¿Se contempla algo en ese proyecto?
No, por supuesto. Nosotros creamos una nueva categoría de transporte, que es el transporte privado individual de pasajeros, dentro de la cual pueden operar ese tipo de conductores, además porque hay gente que no lo hace permanentemente. Entonces es un transporte ocasional. Acuérdese, John, que antes uno, por ejemplo, iba para la universidad y llevaba a los compañeros, sí, y les decía, ayúdeme para la gasolina.
Claro.
Sí, y eso no es ilegal, porque uno está usando su vehículo y está pagando impuestos sobre ese vehículo, etcétera. Lo que pasa es que sí era injusto ponerlos a competir de esa manera con un modelo que tiene una cantidad de restricciones, que tiene unos cupos, que tiene una cantidad de temas, etcétera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el modelo, y de esa manera eliminamos los factores que causan conflicto también en el transporte.
Perfecto, bueno, esperemos que esa iniciativa empiece a rodar, porque hasta ahora
se presenta. Por lo menos se abrió el debate. Sí. Es importante que empecemos a conversar sobre esos temas. Yo sé que no es fácil, pero claro, tenemos que empezar a conversar y a buscar soluciones.
Y otra iniciativa que queríamos hablar el día de hoy es una, pues, muy social también, con la que usted busca acabar con el trabajo, o el término más bien, del habitante de calle. Y bueno, usted trae una propuesta ahí interesante. Quiero que nos cuente,
John,
qué trae.
El presidente del partido hace unos años, que estaba en campaña para la alcaldía de Bogotá, dijo una frase que a mí me encantó, el doctor Ricardo Arias. Estaban en un debate sobre Bogotá y todo el mundo hablando del metro, de las calles, de la LODE, no sé qué. Y él dijo, no hay ciudad sin sociedad. Y a nosotros a veces nos quedamos hablando del cemento, de los modelos, de las obras, y se nos olvida que en Bogotá hay personas. Y a mí me aterró saber que tenemos cerca de 10.000 personas en las condiciones de máxima vulnerabilidad, abandonadas a su suerte en nuestras calles, y que pensamos que es una elección personal. Yo soy médico, Johnny, ¿qué encontramos? Estas personas, en su gran mayoría, no solo han sido abandonadas por su familia, sino que tienen problemas de salud mental y muchos problemas de adicción a las drogas. Es decir, estamos ante una población que es extremadamente vulnerable, y nosotros no tenemos las condiciones en la ciudad para decir que haya habitabilidad en calle. Por eso se crean inseguridad, abandono, deterioro de la infraestructura pública, etcétera, porque ni siquiera en Bogotá tenemos baños públicos. Entonces, sí. La pregunta que nos hicimos fue, ¿es justo como sociedad? Fíjese que no le estoy hablando de gobierno, digo como sociedad, que una ciudad con 7 o más millones de habitantes tenga 10.000 personas abandonadas a su suerte en las calles. Yo sí creo que tenemos que empezar a mirar el tema con otra óptica y entender que es responsabilidad de todos cambiar las condiciones sociales en nuestra ciudad. Y por eso es el proyecto de ley. Queremos de alguna manera entender que estas son personas vulnerables y que necesitamos juntos hacer algo para que no tengamos gente durmiendo a su suerte abandonada en las calles de nuestra ciudad con todos los problemas que significan para ellos y también para la ciudadanía.
Bueno, se nos fue el tiempo volando, pero en la práctica, ¿cómo se solucionaría eso? Sí, en resumen, para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bueno, nosotros creemos que no podemos tener gente viviendo en la calle, que nosotros como sociedad, como gobierno distrital, como gobierno nacional, tenemos que tomar todas las medidas para recoger estas personas, darles unas condiciones dignas de vida, poderlos acercar a sus familias o darles una opción de vida, que no puede ser dejarlos tirados a su suerte en las calles diciendo simplemente que es una opción personal, porque son personas que no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, porque o tienen problemas de adicción a las drogas o tienen problemas de enfermedad mental.
¿Y se crearían como una especie de refugios o algo?
Claro,
así?
Yo creo que tenemos todas las condiciones para poder resocializar las personas. John, por ejemplo, en el caso de Bogotá, estamos gastando más de 150 mil millones al año en programas de habitante de calle. ¿No cree que no más con esos recursos podríamos hacer algo por estas personas? Muchas, o sea que cosas. La discusión también está abierta y creo que va a ser un tema muy interesante.
Bueno, se nos quedaron otros temas que los dejamos para otra ocasión. Representante, gracias por compartir con nosotros sus iniciativas. Y de costumbre nos dejan escuchando algo acá de su gusto musical, así que usted díganos con qué nos despedimos.
Bueno, hay una canción gospel de un amigo muy querido que se llama Luis Campos y se llama Yo te entrego mi ser, y creo que es la que podemos recomendar a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti.
A través de la Radio Nacional de Colombia, todos los que nos oyen, escuchen la canción acá y la pueden buscar en YouTube, así como el trabajo del representante que tenemos invitado. Gracias, representante, es el doctor Carlos Acosta, aquí en Frecuencia Legislativa, Partido Justa y Libres. Gracias.
Gracias, John. Dios los bendiga a todos.
Hoy te entrego lo que yo soy, a ti mis talentos, a ti mi canción. Por ti canto, por ti vivo, pues tuyo es mi corazón. Yo, mi gran deseo es adorarte, mi Señor. Tu vida, que mis actos puedan honrarte, mi Dios. Pues tú, cámbiame a ti, tú me alumbras con tu luz. Cuando solo caminaba, me enamoraste, Jesús. Mi gran amor, tú mi vida cautivaste, no tengo palabras como agradecer cuánto me amaste. Yo te entrego mi ser, doy mi corazón, solo vivo para ti.
Con la música que nos dejó nuestro invitado especial de hoy en Frecuencia Legislativa, llegamos a la parte final de nuestro programa. Antes, recordando que un día como hoy, un 21 de noviembre, pero hace 2 años, fue cuando se inició el paro nacional conocido como 21N, donde se dio inicio a las grandes protestas y marchas que se desarrollaron en varias ciudades del país y que recordamos, pues, lamentablemente han dejado muchas pérdidas materiales y obviamente vidas humanas. Se resalta, pues, la participación de los jóvenes y la expresión desde las calles. Estas jornadas fueron de pronto un poco minimizadas por la llegada del COVID, María Camila.
John, estas manifestaciones fueron de los colombianos disgustados por la administración del gobierno del presidente Iván Duque, como por ejemplo los acuerdos de paz con las FARC, el homicidio a líderes sociales y diversos casos de corrupción dentro del gobierno colombiano.
Y un día como hoy, de pronto ya muchos no lo recuerdan, pero fue el final de la Guerra de los Mil Días de Colombia, que sucedió hace más de 120 años.
Sí, esta guerra se desató por diferentes partidos políticos y dio inicio en 1899 hasta el año 1902, donde gracias al Tratado de Wisconsin dio fin a la Guerra Civil de los Mil Días entre conservadores y liberales.
El fin de la Guerra de los Mil Días. Así, con estos datos terminamos Frecuencia Legislativa. Antes, el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy con un pequeño comentario para darle una felicitación al congresista del Partido Liberal, Rodrigo Rojas. él fue coautor y presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado y falta la conciliación, en donde se le restringe a los empleadores enviarle mensajes de texto, WhatsApp, comunicaciones, correos electrónicos a sus empleados fuera de las jornadas laborales. Tampoco se va a permitir que se pongan trabajos que impliquen que la gente tenga que trabajar esas horas en su casa, en donde por temas de pandemia la gente se conectó demasiado. Creo que era muy justo y necesario que esta modalidad de comunicación entre jefes y empleados tenga una regulación mínima, porque hay gente que tiene unos horarios de trabajo que ahora son imposibles. Esas horas extras, si es que llega a haber, tendrá que ser pagadas por los empleadores. Me parece bien que la iniciativa haya pasado ya a conciliación final. La plenaria del Senado la aprobó el martes de la semana que termina y ahora los jefes tendrán que fijarse muy bien el tipo de contrato, los horarios y especialmente las horas no laborales para poder enviarle comunicaciones, WhatsApp, correos o algún tipo de mensaje a sus empleados para no incurrir en horas extras.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.